Biblias, amados hermanos, a Deuteronomio capítulo 6. Esta palabra Deuteronomio es una palabra compuesta por el prefijo deuteros, que quiere decir segundo, y el sufijo nomos, que quiere decir ley. En otras palabras, el libro de Deuteronomio contiene leyes que Dios dio a su pueblo Israel. Las primeras leyes que Dios dio a Israel aparecen en Éxodo capítulo 20. Pero aquí en Deuteronomio aparecen entonces otras leyes que no fueron incluidas en las leyes del Decálogo en Éxodo capítulo 20. De manera que cada vez que usted lea en el libro de Deuteronomio, usted deberá recordar que está leyendo la segunda ley que Dios dio a su pueblo. Deuteronomio 6, 1 al 15. Hermanos, esta mañana vamos a hablar acerca de la familia. Vamos a iniciar una serie de estudios sobre el tema de la familia. Y el título que hemos colocado a esta serie es El diseño de Dios para la familia. Si usted se da cuenta, por ejemplo, en el versículo 2, dice para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Mire cómo dice tú, número uno. Número dos, tu hijo y también el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. A tus hijos. Y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. Note que el contexto de estas ordenanzas tiene que ver con la familia. El Señor habla de los hijos, habla del padre. Y que en este caso, en este contexto, cuando dice tú, no solamente se refiere al hombre, también a la mujer, como partes importantes y primordiales de esa estructura que Dios estableció, que es la familia. Amados, el diseño de Dios para la familia nunca ha sido que la familia esté sin Dios. No. Podemos conseguir lo que consigamos, buenas casas, buenos carros, buenas fincas. Pero si eso lo conseguimos a expensa de abandonar a Dios, eso va a ser no de satisfacción, no de bendición, sino de amargura. Como dice uno de los cantos de uno de los cantores puertorriqueños, se pueden llevar mi casa y todo lo que yo amo más. Puedo perderlo todo, pero yo no sé qué haría sin ti, Señor. Hermano, lo más grandioso, lo más glorioso del ser humano en esta tierra es vivir en Dios y sirviendo a Dios. No perdamos ese norte, amados hermanos. No perdamos, ya muchos lo perdieron, ya muchos no sirven a Dios, ya se han apartado de los caminos de Dios, pero sus vidas son vidas horribles, vidas tristes, vacías, vidas que dan lástima realmente, dan lástima. Una de las áreas que toca la segunda ley o Deuteronomio es el área de la familia. Dios tomó tiempo para advertir a las familias de su pueblo, porque la familia fue diseñada, fue obra del Dios Todopoderoso. El diseño fue lo que Dios ideó. El hecho, la obra, fue la materialización de esa institución gloriosa que se llama la familia. Dios estableció cuatro instituciones conjuntamente con la creación. Cuatro instituciones. En primer lugar, Dios estableció el matrimonio. El matrimonio fue la primera institución que Dios estableció con Adán y Eva. Luego que vinieron los hijos, Dios establece la familia como institución. Pero Dios estableció también otra institución que es el Estado. Para que las familias puedan vivir y socializar en orden y en paz, Dios estableció un órgano que rigiera la convivencia pacífica de los seres humanos, que es el gobierno, el Estado. La Biblia dice que los que gobiernan, los que están en eminencia, las autoridades fueron puestas ¿por quién? Por Dios. Dios estableció el Estado. Ahora, el Estado no fue establecido para que los que están allí dirigiendo la cosa pública se enseñoreen, pero ellos lo hacen. Eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios es que ellos establezcan las leyes y velen por el fiel cumplimiento de las leyes de parte de los municipios. El Estado está para administrar la cosa pública. El gobierno debe dirigir, guiar, administrar todo lo que es el aparato productivo o el Estado. Oh, amados hermanos, qué bueno fuera que nosotros tuviéramos un Estado que sea manejado conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Wow, nuestro país sería diferente, queridos hermanos. Sería diferente. De hecho, cuando nosotros revisamos la historia de los países nórdicos y esos países de la Europa del Este, nos vamos a dar cuenta que luego del siglo XV, después de la Reforma Protestante, muchos de esos países, de esos pueblos, los gobiernos asumieron la dirección del Estado a través de la palabra de Dios. La Reforma Protestante no solamente afectó a las personas y a las iglesias, también afectó al gobierno, el Estado. Los príncipes, los monarcas de aquella época tomaron en serio los principios establecidos en la Reforma Protestante y empezaron a gobernar tomando en cuenta estos principios, y es por eso que aparece Suiza, donde allí habitaba uno de los reformadores, Urlico Zwinglio. Aparece también estos países, Suecia, Dinamarca, aparece también Inglaterra, estos países, Francia, aunque Francia está totalmente secularizado y muchos de ellos también, pero en principio, luego de la Reforma Protestante, estos países empezaron en la administración del Estado a usar los principios bíblicos. Y es por eso que usted nota que esos países son totalmente diferentes a la otra parte del mundo, América. América es diferente. Los países de América, la mayoría, están sumergidos en el caos, en el problema grave a la hora de dirigir el Estado. Y por eso cuando usted sale de aquí, usted va a esos países, lo primero, le pasan tantas cosas por la mente. Cuando usted ve esa organización, cuando usted ve esa limpieza, cuando usted ve cómo se manejan las cosas, cómo usted ve cómo la gente actúa, cómo la gente anda en la calle, que todos respetan las leyes, todos se someten a las leyes. No, los policías no tienen que estar atrás de la gente para que no tire basura, para que no doble en vía contraria. No, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y esos países son países autosostenibles. Y son países que al final de la jornada de trabajo de un ser humano, ya cuando es una persona anciana, tiene lo necesario para vivir en su plan de pensión y jubilación. Aquí no, amado hermano. O no solamente aquí, Latinoamérica entera. Es el mismo problema. Que después que una persona dura 30, 40 años trabajando y se retira, lo que le dan no le dan para la medicina. Pero en esos países, lo que le dan de pensión de jubilación, le da para viajar. Por eso que usted ve estos hoteles llenos de gente, de esa persona, de ese lugar. Personas que hay muchos están jubilados ya, y de su jubilación, con eso ellos pueden pasear, pueden pagar su necesidad, comprar su comida, comprar su medicina, y no tienen problema. Pero ¿sabe cuál es el punto, amados hermanos? Esta gente abrazaron la fe de Jesucristo. Esta gente no se conjugaron al asunto de la idolatría. No fueron afectados por la religión católica. La Reforma Protestante fue lo que se usó en esos lugares. Y por eso esos países viven de otra manera. ¿Qué quiero decirle con esto, amados hermanos? Usted se da cuenta cómo Dios mismo se encarga de aquellos que le honran a Él. Tristemente, fuimos colonizados por personas de reputación dudosa. Usted conoce la historia mejor que yo, quizás. Y para colmo de males vinieron aquí con una cruz, un rosario y una Biblia. No por la Biblia, sino por lo otro. Y eso se enclavó en nosotros. De manera tal que usted lee en la enciclopedia República Dominicana, superficie 48.000 kilómetros cuadrados. Número de habitantes, 10 millones. Religión. Y ahí están los problemas. Por medio de esa religión aprendimos a idolatrar los santos. Aprendimos a prender velones a los santos. Aprendimos a orar a los muertos y rezar a los muertos. Aprendimos a pedir a Dios o a San Pedro o a la Virgen María que lo saque de pena y lo lleve a descansar. ¿Se da cuenta, amado hermano? Pues fuimos hundidos en el oscurantismo. Y todo eso afectó la familia. Todo eso afectó la familia. Es por eso que la mayoría de nosotros los dominicanos todavía al día de hoy no hemos abierto los ojos. El último censo de población dio cuenta de que la religión protestante, como le llaman, ¿verdad?, alcanza el 20% y ha crecido mucho. 20%. Lo que estamos diciendo es, amados hermanos, que de 10 millones, óigame, el 20%, solamente 2 millones forma parte de aquellos que han sido alcanzados. Y eso es triste, amados hermanos. Claro, eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice porque no hay interés de decir la verdad con respecto a la diferencia que hay entre el cristianismo y el catolicismo. Pero bueno, eso es lo que se dice. Yo sé que el evangelio ha crecido, pero eso ha costado mucho tiempo, amados hermanos. Y todos ustedes tienen familia, yo tengo familia, que nos dicen claramente, a mí no me hable de eso, yo nací católico y muero católico, ¿sí o no? Y eso es penoso. Eso da dolor en el alma y en el corazón. Ese no ha sido el plan de Dios. En el libro de Génesis nosotros encontramos que Dios otorga a la familia autoridad para ejecutar sus normas en su seno. Dios quiere que las familias modelen sus normas, sus decretos, sus leyes y sus estatutos. El vivir sin Dios no es el plan de Dios para la familia. Dios siempre ha querido estar del lado de la familia. Cuando nosotros revisamos el pasaje que acabamos de leer, note que comienza diciendo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Mandatos específicos, estatutos específicos, decretos que Dios estableció claramente para que la familia que iba a empezar a habitar en esos lugares, en esa tierra, en esas casas, a poseer esas fincas, a poseer esas cisternas que ellos ni construyeron ni compraron, sino que le fueron dadas por la gracia de Dios. Amado, déjame decirte, esto a ti y a mí nos debe enseñar un principio. Todo lo que tú y yo logramos adquirir en esta vida viene de Dios. Y para nada es el plan de Dios que porque yo adquiera tal o cual cosa, tal o cual bien, tal o cual beneficio, yo me aleje de Dios. Ese no es el plan de Dios. Ese no es la voluntad de Dios. Aquí en el capítulo, en el versículo 4, hay una declaración importante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una declaración muy particular del pueblo de Dios. Hasta el día de hoy, Israel recuerda este teorema. Hasta el día de hoy, Israel proclama esta verdad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando dice uno es, no se refiere a la simplicidad de Dios. sino más bien se refiere a la unidad de Dios, a la unidad. Y eso no quiere decir que no exista la Trinidad. No quiere decir que no exista la Trinidad. La palabra que se usa aquí para decir uno es la misma palabra que aparece en Génesis cuando Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y serán qué cosa? Una. Es la misma palabra que aparece aquí. Son dos en el matrimonio. Pero esos dos se convierten ¿en qué? En uno. De igual manera, cuando dice uno es, aunque es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero es unidad, es uno. No son tres dioses, es un solo Dios. Esta expresión se conoce en el pueblo judío como la Shema. Y es más bien como la confesión de fe del pueblo judío. La confesión de fe del pueblo judío. ¿Sabe cuál fue la confesión de fe que nos hicieron a nosotros? Lo que yo veo que pasa. Algunas personas pasan por esa puerta. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo los he visto. Pasan por esa puerta y cuando miran que es una iglesia y alcanzan a ver el emblema de la iglesia que tiene la cruz de la redención ahí, entonces ellos se hincan ahí y hacen esto. Y eso es triste, amados hermanos. Todavía estamos esclavizados a eso. Yo los veo cuando pasan por ahí y hacen ese asunto. ¿Usted sabe cuál fue la confesión de fe que enarboló el pueblo de Dios? Tuvo que ver con esta ley que Dios le estableció a ellos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ese Dios que es uno debe estar en tu mente y en tu corazón. Esa es la idea que Dios pone allí en estas personas. Esta expresión quiere decir, está atento, escucha, toma en serio a Dios. Hermano, Dios no solamente debemos ir detrás de Él cuando tenemos un problema. No solamente debemos ir a Dios cuando ya el agua la tenemos aquí, que nos vamos a ahogar ya, que no podemos respirar. Dios debe buscarse siempre, 24/7. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que yo estaba diciendo a este pueblo. Toma a Dios en serio. Toma las cosas de Dios en serio. Tiene que escuchar a Dios. Tiene que oír a Dios. Tiene que tomar a Dios en su justa dimensión. Vivir con Dios. Caminar con Dios. Vivir para Dios. Amados, esto nos enseña a nosotros varios principios importantes que debemos aplicar en nuestra vida familiar. Estos principios fueron establecidos para ser practicados en la vida de familia. El diseño de Dios para la familia involucra un enfoque absoluto en Dios. Escucha esto y anótalo por ahí. El diseño de Dios para la familia involucra un enfoque absoluto en Dios. Sí, hay muchas cosas a las cuales prestar atención. Hay muchas cosas a las que tenemos que dedicarle tiempo. Y eso no está mal. Pero hermano, el enfoque primordial de una familia debe ser el Dios Todopoderoso. Si ese enfoque se quitó, cualquier cosa puede pasar en esa familia. Cualquier cosa. El Satanás puede hacer cualquier travesura allí en medio de esa familia. Satanás puede enseñorearse de esa familia cuando el enfoque de Dios es quitado. Ese enfoque involucra una dependencia irrestricta por su palabra. Su palabra. La palabra de Dios debe ser importante en el seno de la familia. Si no hay palabra de Dios en una familia, la vista de Dios es traspuesta, es quitada. Y automáticamente se verán los estragos. Las consecuencias vendrán. Van a ser internas en principio, pero no podrán sostenerse en las paredes. Las consecuencias saldrán y todo el mundo dará cuenta de lo que ha pasado. En principio esos problemas, esos estragos, esas consecuencias van a ser intramuros, pero luego saldrán a la luz pública. De manera que el diseño de Dios para la familia involucra un enfoque absoluto en Dios, así como una dependencia irrestricta de su santa palabra. Y eso lo observamos, ¿sabe dónde? En el texto que acabamos de leer. Lo observamos en el texto. Hay cosas que empiezan al paso. Quitar la vista de Dios, quitar la vista de la palabra de Dios es un asunto de proceso. Es un asunto procesal. Eso no es un asunto que ¡pah! ¡Ya! ¡No! Eso es paulatinamente. Eso ocurre poco a poco. Eso ocurre chin a chin. Eso ocurre minuto a minuto. Hasta que luego, poco a poco, centímetro a centímetro, decímetro a decímetro, decámetro a decámetro, hectómetro a hectómetro, kilómetros a kilómetros, cuando viene a ver, estoy lejos de Dios, estoy a kilómetros de Él. Y vienen los estragos. Eso no es el plan de Dios para la familia. ¿Qué encontramos en este pasaje con respecto a la familia? ¿Qué encontramos en este pasaje con respecto a la familia? Podemos, al escrutar el pasaje bíblico, darnos cuenta de que Dios está hablando a las familias en aquel momento histórico que iban a formar parte de esa tierra, que iban a poseer esa tierra, las familias de Israel. Ellos ya iban a establecerse como familia, no era como individuos, ni siquiera como tribu. En esa tierra iban a habitar como familia. Y por eso Dios allí les da estas normas, estas leyes, para que ellos aprendan a vivir bajo el diseño de Dios. Y aquí encontramos varias cosas. En primer lugar, encontramos que el diseño de Dios para la familia demanda una entrega total a Dios. Eso es lo primero que encontramos. El diseño de Dios para la familia demanda una entrega total a Dios. No es a medias. No es a la tercia. No es a la décima. 100. 100. Una entrega total. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. Si servimos a dos señores, ¿sabe qué va a pasar? 50 para ti, 50 para ti. Y Dios no pide 50. Dios dice, dame, hijo mío, ¿qué? No dice la mitad. No dice el 50. Ni la décima, ni la tercia. Dame tu corazón en su totalidad. Hermano, Dios es Dios celoso. Él mismo se proclama como Dios celoso. Dios que visita la maldad. Él pide la totalidad. Y si hemos de vivir una en una familia, si hemos de establecer una familia conforme al diseño, al plan de Dios, debemos entender que el establecer este tipo de familia tiene demanda. La demanda es 100% para Dios, 100% para Dios. Moisés dijo al pueblo, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y oiga lo que dice el versículo 5, capítulo 6, versículo 4 y 5. Y amarás a Jehová, ¿de qué? De todo, 100, de todo tu corazón, 100%. Número 2, toda tu alma, 100%. Número 3, y con toda, 100%, tus fuerzas. Una familia, según el diseño de Dios, demanda la totalidad de la atención al Dios, que es quien tiene todo en sus manos, al Dios que es dueño de todo, al Dios en cuyas manos están tu vida y mi vida. ¿Sabes qué demanda Él? Amados hermanos, ciertamente que nosotros muchas veces, por el afán de la vida, por las presiones de este mundo, perdemos esa visión. Y ustedes saben que Israel perdió esa visión. Cuando leemos la historia de este pueblo, nos damos cuenta que Israel no entregó el 100%. Pero usted sabe todo lo que ha sufrido ese pueblo. ¿Sabe usted todas las cosas por las que este pueblo ha pasado? Este pueblo andaba de amo en amo. de esclavitud en esclavitud, naciones los subyugaron, imperios los esclavizaron, muchos fueron muertos a mano de los enemigos. Y como si esto fuera poco, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, ocurrió lo que pasó a la historia como el gran holocausto. Dios le había dicho a ellos que si no atendían estos mandatos, si no atendían estas leyes, Dios mismo se iba a encargar de sacarlos y expatriarlos de su propia tierra. Y así pasó. Los israelitas fueron desparramados por todo el mundo. Algunos de ellos cayeron en República Dominicana porque fueron a otros países y no los recibieron. España no los quiso recibir. Y aquí dieron. Y a lo menos una de las cosas que hizo Trujillo fue recibir a esa gente. Y lo llevaron allí, a Puerto Plata. Y allí vivieron esa gente. Y de hecho, la síndica o síndico. Ahora es que no sé, porque el lenguaje lo han cambiado. Pero permítanme usted usar el lenguaje como lo aprendimos. La síndico de Sosúa, Puerto Plata, es descendencia de esa gente. La actual síndico de Puerto Plata, de ahí de Sosúa, es descendiente de ese grupo de gente que vino aquí en esa época de Trujillo, ya Trujillo teniendo en el poder algunos 5 o 6 años, vinieron esas personas aquí. Y ahí hay familia todavía que quisieron quedarse aquí. Los otros ya fueron a su tierra, pero esos quedaron aquí. Pero hermano, eso aconteció como consecuencia de este pueblo no tomar en serio estos mandatos. A veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estos problemas me vienen a mí? Amado hermano, tienes que revisar tu vida con Dios. Tienes que revisar tu vida con Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa palabra todo es importante. Es que Dios no se conforma con una chiripa. Toma Dios lo que es para ti. Eso trae grandes consecuencias, amados hermanos. Si no, vaya a Israel y pregunte ayer a los judíos. Pregúntele, a ver, todas las cosas que han pasado a esa gente. ¿Sabe lo que es estar esclavizado en una nación donde ellos entraron pacíficamente, empezaron a prosperar allá adentro? Pero cuando se levanta un gobierno dirigido por el Führer, este hombre vino con una idea, y la idea de él era exterminar a todos los judíos, expropiarlo de sus negocios, de sus capitales. Los que eran científicos, a todos los subyugó. Los que eran profesores universitarios, a todos los subyugó. Y los mandó a esos campos de concentración. Y allí murieron de hambre, de sed. Los que quedaron vivos, algunos los incineraban, los metían en las cámaras de gas. Y allí murieron 6 millones de ellos. Oiga, ¿usted está oyendo? 6 millones. Cuando nosotros aquí en este país somos 10. ¿Sabe lo que es eso? No fueron 2 personas, amado hermano. 6 millones de seres humanos, judíos, murieron allí en esos campos de concentración. Y muchos de ellos ni siquiera al día de hoy se han dado cuenta que eso ha sido la consecuencia de no haber tomado en cuenta a Dios. Hermano, nosotros como familias debemos aprender por el fracaso de ellos. Ellos no tenían la palabra así, de manera, no la aprendieron así. Simplemente ellos tenían los rituales, que tenían que matar a una oveja, que tenían que hacer un sacrificio, que tenían que tal cosa, pero no había en su corazón un despertar, un amor fiel por las cosas de Dios. Su corazón estaba en el ritual, su corazón estaba dado a Dios, pero a media, no a la totalidad. Y Dios pide la totalidad. Ese es el primer principio que encontramos en este pasaje. El diseño de Dios para la familia demanda una entrega total. Si tú no entiendes este principio y sigues viviendo a la media, a la tercia, a la décima con Dios, las consecuencias vendrán. Las consecuencias vendrán, amado hermano. Y será muy triste. Será muy triste. Ahora, ¿qué implica todo esto? Esto implica varias cosas. Y yo quiero solamente tocar una implicación de este principio. El diseño de Dios para la familia demanda una entrega total. Esto implica, en primer lugar, que Dios quiere ser exclusivo en nuestros corazones y en nuestras familias. Dios quiere ser exclusivo en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras familias. Amado hermano, todo aquello que te quiera robar el tiempo de Dios, el lugar de Dios, es un ídolo. Llámese trabajo, llámese deporte, llámese pasatiempo, llámese estudios. Y no es que esas cosas sean malas. Esas cosas todas son buenas. Trabajo, Dios nos manda a trabajar. Pero cuídate que el trabajo no te haga olvidarte de Dios. Vas a pagar las consecuencias, amado hermano. La totalidad que Dios exige involucra, en primer lugar, la exclusividad de Dios en el centro de nuestras vidas y por ende en nuestras familias también. El hecho de que Dios sea uno demanda una adoración única y auténtica de parte de cada individuo y de cada familia. Una adoración única y auténtica. Que no haya competencia. Que nada se levante en tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana. Que nada se levante en tu familia que esté compitiendo con Dios. No permitas que los ofrecimientos de este mundo, los ofrecimientos del sistema del mundo, compitan con Dios en el centro de tu alma. Reprende eso y dale el tiempo a Dios. Eso va a proteger tu familia. Eso te va a proteger a ti. Eso va a proteger tus hijos, tus hijas, tu esposa, el esposo. Van a ser protegidos cuando nosotros aprendemos este principio y lo ponemos en práctica. La unicidad de Dios está en contra de los muchos baales, los muchos ídolos que se levantan en el corazón. Él es uno, un solo, y no hay Dios fuera de Él. Dios demanda lealtad exclusiva. Él demanda exclusividad. Esta es una verdad para el judaísmo en aquel tiempo, pero también lo es para el cristianismo en el siglo XXI. Primera de Corintios capítulo 8, los versículos 4 y 6. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 4 y 6. Oh, amado hermano, no ciegues tu corazón, no cierres tus ojos espirituales a esta verdad, porque de eso va a depender tu salud espiritual, de eso va a depender tu familia. Ya te acabo de poner estos ejemplos, ejemplos de vida, personas que dejaron a Dios, abandonaron a Dios y sus vidas hoy día son vidas tristes, vidas que dan lástima. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 4 y 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más, ¿qué cosa? ¿Qué? Que un Dios. Que un Dios. ¿Tú sabes por qué menciona las viandas aquí? Porque en esta época apareció una doctrina, la de los nicolaitas. ¿Sabe cuál era el Dios de ellos? El vientre. Eran personas que dedicaron su vida a la comida. A comer, a comer, a comer, a comer. Hermano, había todo tipo de dioses. Y cuando yo no podían comer más, daban media vuelta, entraban el dedo allí a la glotis y allí sacaban todo lo que tenían para volver a comer. Su Dios era la vianda, era el vientre. Pablo está hablando en contra de este Dios, del Dios comida, de la glotonería. Y Pablo le dice en contraposición a esto, que Dios es quien, ¿sabe qué? Uno. Dios no la comida. Dios no la bebida. Jehová tu Dios, uno es. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay, ¿qué cosa? Un Dios. El Padre. El Padre. No la comida. No la comida. El Padre. Del cual proceden, ¿qué? Todas las cosas. Y nosotros somos, ¿qué? Para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amado hermano, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Dios, 100%, uno, en tu vida, en mi vida. Esto implica que quien adora a ídolos vive conforme a los principios de ese Dios, de ese ídolo. Principios que están fuera de toda la moral y ética que Dios ha establecido. Además de esclavizar al hombre en la ignorancia y en la superstición, estos ídolos llevan al hombre, a la familia, a romper su comunión con Dios. Es por eso que Dios exige adoración exclusiva. No solo las figuras hechas con las manos le roban a Dios lo que a Él le pertenece, sino también, por ejemplo, actos como la glotonería, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia. Y Pablo dice que todo esto es ¿qué? Idolatría. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Por eso no te asombres tú que el próximo paso, luego de tú abandonar a Dios y quitarlo del trono de tu vida, el próximo paso sea que te envuelva en una acción de fornicación o de adulterio. Pero aquí, me están oyendo, amado hermano, debo decirle a ustedes que de esas familias que he visitado, eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado al final. Ninguna familia, ningún hijo llegará jamás a ser la clase de gente que Dios quiere que sea si no toma como prioridad en su vida al Dios Todopoderoso. Déjame decirte, hijo, hija, tú que estás aquí esta mañana, posiblemente tú puedas observar a tus padres fallar. Que tus padres no hacen las cosas bien, que una cosa son aquí y otra cosa son allá en tu casa. Quizás tú notas en tus padres una vida de doble moral, de hipocresía. Y eso te ha llevado a ti a enfriarte en tu fe. Eso te ha menguado en tu vida de fe. Y tú has tomado la determinación entonces de tú apartarte. Estás mal también. Tú eres responsable. El mandato es para ti también. El mandato tanto es para los padres como para los hijos. Oye, Israel, he aquí Jehová tu Dios, Jehová uno es. Eso es para ti también. Delante de Dios, la excusa de que yo no lo hice porque mi papá no hizo, porque mi mamá no hizo, no es valedera. El mandato está para ti también. Los hijos no pagarán por los padres, pero los padres tampoco pagarán por los hijos. Cada quien es responsable. De manera que en cuanto a este primer principio, el diseño de Dios para la familia demanda una entrega. La primera implicación de este principio es que Dios quiere ser exclusivo en nuestros corazones y en nuestras familias. Amados, revisemos nuestras vidas. Examinémonos a ver si estamos en la fe. Dios demanda exclusividad de nuestra vida, de nuestras familias.